El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira para Holanda, que mira para los Países Bajos, porque ahí está nuestra selección nacional. Jugamos mañana a las 9 menos cuarto contra Italia, un partido chulo y un partido para que se consolide o aumente el ruido en torno a Luis de la Fuente. Ahora hablamos de ello, pero antes, Rodrigo y yo te contamos lo imprescindible para estar al día.
Ya es oficial, Jude Bellingham jugará en el Real Madrid hasta 2029. El centrocampista inglés de 19 años llega del Borussia Dortmund y será presentado mañana en Valdebebas. La gran pregunta es cuál será el próximo fichaje. El Paris Saint-Germain va a poner a Mbappé en el mercado si no es capaz de renovarle. El Real Madrid se mantiene a la espera de que los franceses le pongan precio y el presidente de la AFE, del Sindicato de Futbolistas, David Acanzo, le daría la bienvenida.
Ojalá. Al fútbol español sería, bueno, una liga mucho más potente, con grandísimos futbolistas. A nivel nacional, encantadísimo de que viniese, porque necesitamos, pues bueno, que la liga siga creciendo, que los clubes sigan haciendo un gran trabajo, que los futbolistas sean respetados y den el espectáculo que hacen, y sobre todo que los fans y la gente que estamos detrás, que disfrutemos mucho de ello.
Y ya estamos todos, vuelve a aparecer en escena el presidente de Francia, Macron, ha dicho: no sé lo que está pasando con Kylian, pero voy a presionarle para que se quede.
Tiene gracia. No sé lo que está pasando, pero yo lo que seguro es que voy a presionar. Bueno, Liga de las Naciones, a esta hora la selección se está entrenando en una ciudad que se llama Enschede. Lo he dicho bien, Rodrigo, más o menos. Mañana jugamos las semifinales ante Italia. El seleccionador Luis de la Fuente ha dejado escrito el titular de la previa.
Ya sé que esto lo vais a poner ya de titular, pero ponedlo. Yo lo veo como si es mi último partido, pero es que no ahora, de siempre. La única manera de afrontar algo con energía y con ganas y dejándote todo es pensar que es la última oportunidad de tu vida. Es que es así. Es el último partido. ¿Qué pasará mañana? Pues mira, desgraciadamente no sabemos.
Hombre, imaginamos que el último no. Solo Jesús Navas y Jordi Alba han ganado un título con la selección de los que hay ahora. Y el ex del Barça quiere otro.
Muchísima ilusión, ¿no? Ojalá que podamos levantar el título. Ya sea capitán o segundo o no sea capitán. Lo que me interesa por el bien de la selección es levantar el título. Creo que llevamos ya pues 11 años sin ganar uno. Es una oportunidad única. Y bueno, se están haciendo las cosas bien. Y veo muchísimas ganas, todos unidos.
El primer finalista de esta Liga de las Naciones lo vamos a conocer hoy. A las 9 menos cuarto, Países Bajos contra Croacia en Rotterdam.
Santi Denia ha decidido la tasa del Getafe, Miguel Gutiérrez del Girona, Nico González del Valencia y Alejandro Francés del Zaragoza son los cuatro descartes para el europeo sub-21. Anoche empatamos a uno contra México en el último amistoso antes de que empiece el torneo el próximo día 21.
El Real Madrid no es noticia, va a seguir vistiendo de blanco, pero ojo, la próxima temporada va a lucir ribetes dorados y llevará la leyenda a la Madrid en la parte posterior del cuello. En las imágenes de promoción de la nueva equipación no aparece Luka Modric, que sigue sin desvelar su futuro. Y ojo al dardo de Kroos a Hazard, al hilo del fichaje de Bellingham. Dice Kroos: también tuvimos a alguien que vino por mucho dinero y que descansó al final de su carrera. Declaraciones del alemán al podcast de su hermano.
Y el Atlético de Madrid también se mueve, planea un cambio en su centro del campo. Rabiot, mediocentro francés de la Juve, se ha puesto a tiro porque acaba contrato y Kondogbia podría salir a la Premier porque le interesa al Wolverhampton. Carrasco dice desde Bélgica que le queda un año de contrato y que después de vacaciones pensará en un traspaso o en negociar una ampliación.
Más cosas, el Rayo y el Getafe siguen a la espera de anunciar a sus entrenadores. Francisco es el favorito en Vallecas y mañana Bordalás puede ser ya anunciado como técnico azulón. Y sigue la guerra cruzada entre el Getafe y el Cádiz a cuenta de los fichajes del Choco Lozano y los contactos con el Pacha Espino. Ayer habló Torres, replica Manuel Vizcaíno.
Que cuando habla se informa un poquito, hay una resolución que va a recurrir el Cádiz, llegará hasta el TAS. Tú puedes negociar libremente anunciándoselo al club de origen, cosa que no han hecho tampoco. Me voy a poner a trabajar, ya que con 23 millones menos de plantilla he quedado por encima de él, para el año que viene intentar sacarle algún que otro puesto más.
Baloncesto no es una novedad, pero es la final soñada. Real Madrid-Barcelona se van a ver las caras por novena vez en las últimas 12 finales de la ACB. Los azulgrana tienen el factor cancha a favor. Primer partido el viernes en el Palau.
Y noticia de fútbol sala. Borja Díaz dice adiós al Inter Movistar después de 18 títulos, casi 400 partidos y 162 goles en 10 temporadas.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Se van sumando a este enfoque del deporte otros compañeros. Carlitos Rodríguez, hola.
Hola, buenas tardes, Nacho.
O sea que mañana Bellingham, tercera presentación de la semana. Mañana vamos a ver al jovencísimo inglés vestido de blanco.
Eso es, a las 12 del mediodía, como es tradicional, como ha pasado con Fran García y con Brahim en la ciudad Real Madrid. Primero el acto protocolario con el presidente, con los familiares, y posteriormente ya se vestirá de corto con esa nueva indumentaria que tú comentabas, la nueva camiseta para la próxima temporada, que precisamente va a ser Bellingham el primero que la luzca en esta racha de presentaciones. Firma 6 temporadas y desde mañana ya como nuevo jugador del Real Madrid.
Por la mañana se presenta Bellingham, por la tarde habla Mbappé en la concentración de Francia. Supongo que el mensaje va a ser el que ya está diciendo su entorno. Me quiero quedar un año más, lo único que he dicho es que es el último.
Correcto. Me imagino que no querrá tampoco darle demasiadas vueltas al asunto. Es posible que dé una respuesta para más o menos dejar tranquila a toda la prensa francesa o a parte de la prensa francesa, porque, insisto, como hacen los futbolistas cuando están en temporada de selección, lo normal es que quiera focalizarse en el partido con Francia, pero sí, desde luego la expectación es grande porque como capitán de Francia seguro que va a ser preguntado por todo lo que se está montando estos días.
Claro, hace un año ya tenía una decisión tomada, que era irse al Madrid, dejó tirado al Madrid, a partir de ahí cambió de decisión, así que cualquiera sabe lo que pasa por la cabeza de Mbappé. Así que vamos a buscar ayuda, Rodrigo, con nuestro coach.
Desmontando a Mbappé. Hola, Fernando Garrido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
¿Crees que podrías darnos alguna explicación desde el coaching a las idas y venidas de Mbappé?
Pues me gustaría pensar que sí. Además, estaría encantado de conocerle en profundidad porque seguro que todo tiene una explicación. Pero así en la distancia, que siempre lo digo y que no es fácil, se me ocurren varias interpretaciones. Inseguridad, por algún lado, necesidad de control con seguridad y también seguramente algo de impaciencia.
¿Podrías profundizar un poco en esas interpretaciones?
Yo creo que le costó dar el salto en su momento cuando tuvo la oportunidad y puede que no fuera ese el momento y que eso sea respetable, pero me da la sensación de un poco de efecto Tarzán, ¿no? Quiere tener una liana muy bien cogida, una liana bien cogida antes de soltar la otra, y esto en alguien que tiene la vida tan resuelta, pues parece curioso, ¿no? Además, como controlar mucho compañeros, entrenador, club, hasta casi resultados. Y eso en el mundo del fútbol yo creo que te puede atropellar. Y luego, no tienes a nadie que te ayude a elegir bien los momentos, los canales, los mensajes y las formas. Y si lo haces tú, yo creo que también puedes pensarlo mejor.
¿Cuál sería tu diagnóstico como coach?
Bueno, primero los coaches no diagnosticamos, que quede claro, pero entiendo la pregunta y vamos a lo importante, ¿no? Yo si fuera al Real Madrid tendría una entrevista clara y profunda con el chico para asegurarme de cuestiones que me parecen fundamentales antes de resolver el contrato y el dinero, que eso seguro no va a ser un problema, ¿no? ¿Para qué quieres venir al Real Madrid? ¿Qué significa el Real Madrid en tu vida o qué conoces de él y qué te parece? ¿Sabes mucho más de la filosofía de este club? ¿Cuáles son tus objetivos personales? ¿Qué grado de compromiso? Y para mí esta es la pregunta clave, ¿tienes para que te firmemos como jugador y estrella del Real Madrid?
¿Y eso es algo que hacen los clubes?
Bueno, yo he estado en 3 profesionales, no lo he visto. Se habla con el padre, el representante, el hermano, con el chico a distancia. A veces el entrenador de turno, porque le conoce o porque le parece importante, habla con el jugador, pero no es lo normal. Ahora, yo teniendo un Ancelotti con su experiencia, con ese paternalismo que ya hemos hablado muchas veces aquí, yo le daría protagonismo en este caso sin ninguna duda.
¿Cuál sería la conclusión de hoy?
Bueno, pues que la imagen es muy importante en la vida, pero no esa de las redes sociales que cambiamos o distorsionamos con los filtros, ¿no? Yo creo que personas privilegiadas como este hombre pueden luego dar la vuelta a una situación con su capacidad artística, con su performance, con jugar bien, pero para venir a un club como el Real Madrid y generar una buena imagen de entrada, yo creo que hay que demostrar confianza en lo que vas a hacer, que es un paso importante en tu vida, seguridad, que tienes las cosas claras, que vas a aportar valor, que es una decisión valorada, y eso te hace hace venir con una aura de madurez y de propósito. De lo contrario, te la juegas una carta. Si eres muy bueno y te sale bien, fenomenal, pero si no, ya sabemos por casos recientes que vienes con mucho nombre y te vas por la puerta de atrás.
Gracias, coach. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Rodrigo.
Yo veo al equipo muy bien y estoy muy tranquilo y muy seguro de que podemos hacer algo muy, muy importante. Yo estoy muy tranquilo, muy, muy convencido de que si están preparados para jugar con toda seguridad. Os garantizo que estoy excepcionalmente tranquilo con los tres porteros que tenemos. Y tengo la tranquilidad de que controlo, sé lo que tengo en mis manos y eso también me da cierta calma, tranquilidad y ocuparme solo de lo que puedo controlar. Muy tranquilo también, ya sé que diréis la palabra tranquilidad, como sabéis que soy el hombre tranquilo, pues tengo la confianza y tranquilidad de que no me van a fallar ninguno de los que están aquí.
He perdido la cuenta hoy en la rueda de prensa Luis de la Fuente, del seleccionador, de cuántas veces ha dicho estoy tranquilo una y otra vez. Así que una de dos, o te lo crees o es que realmente es lo que le preocupa, transmitir ese mensaje de tranquilidad. Bueno, unimos también a Bonilla. Hola, Boni.
Hola, buenas.
Vosotros, Carlos y tú, habéis seguido hoy toda la actividad de la selección. Carlos, lo primero, están entrenando ahora, ¿no?
Sí, les queda poquito porque han empezado a las 7 menos cuarto, así que ya están en la recta final del entrenamiento. Nada, la única novedad es que Dani Olmo no está, lleva unos cuantos días con un pequeño problemita muscular y de hecho ha estado trabajando aparte, así que es el único con el que no puede contar mañana Luis de la Fuente.
Desde el último partido que perdimos en Escocia hasta hoy, ha estado escuchando Carlos Luis de la Fuente que en la federación había dudas sobre si habían acertado o no.
Correcto, y por ejemplo, el pasado viernes, cuando ofreció la lista de convocados para estos dos partidos y en la rueda de prensa posterior, yo sí que vi a un De la Fuente tenso, con el gesto torcido. Hoy le he visto, a pesar de que ha dicho muchas veces lo de tranquilo, pero realmente le he visto más tranquilo, le he visto más natural, más como es él, y ha querido dejar esta opinión, titular incluido para toda la prensa, acerca de lo que representan esos rumores y lo que pueden ser estos partidos para España y para él.
No hay día después. Ya sé que esto lo vais a poner ya de titular, pero ponedlo. Yo lo veo como si es mi último partido, pero es que no ahora, de siempre. La única manera de afrontar algo con energía y con ganas y dejándote todo es pensar que es la última oportunidad de tu vida. Pero eso lo he hecho ahora, ponerlo de titular, y lo he hecho siempre. Es que es así. Es el último partido. ¿Qué pasará mañana? Pues mira, desgraciadamente no sabemos. Pero desde luego que vamos a afrontarlo como si no fuera que nos va la vida deportiva en ello. Y vamos a ir con todo. No pienso en lo que pasa después.
¿Qué le parece el trato que la prensa en general le dispensamos? Gracias.
Me inquieta lo que controlo, lo que puedo controlar. A mí, de verdad, con todo el respeto, lo digo desde el corazón, los dimes y diretes no me quitan ni un segundo. Me quita un segundo aprovechar el tiempo que tengo aquí para sacar el máximo rendimiento a mis jugadores.
Y en la concentración, los jugadores de la selección ven bien al seleccionador. El capitán Jordi Alba sí lo ha manifestado, ve al vestuario ilusionado, ha hecho un llamamiento a la unidad y sobre Luis de la Fuente, y si el vestuario le ve presionado o no, el catalán ha dicho esto.
No, yo lo veo muy, muy tranquilo. Creo que los dos días de entrenamiento están siendo muy buenos, por eso he dicho que hay que estar unidos todo el mundo. Al final siempre se achaca el trabajo al entrenador, a todos los entrenadores, pero también muchas veces pues somos los jugadores, ¿no?, que tenemos que dar también un paso adelante. Y repito, creo que está haciendo las cosas bien, tiene la confianza de todo el mundo, de los jugadores, de su staff, de toda la federación, y no hay que dudar del trabajo que está haciendo. Y repito, es una buena oportunidad para demostrarlo todos, no solo el míster, sino también los jugadores, nos estamos jugando mucho, ¿no? Y bueno, creo que el trabajo está siendo muy bueno y estamos súper súper contentos con el míster.
Todos contentos, todos unidos, todos tranquilos, pero Carlos, más nos vale ganar mañana a Italia porque venimos de pegárnosla con Escocia.
Eso es, son 11 años ya, además desde que España no levanta un título, con lo cual, bueno, sería tranquilizar las aguas, a pesar de que insistan en que todo está muy tranquilo. Y nos enfrentamos, como tú dices, a una Italia que esta mañana, analizada por el seleccionador, por Luis de la Fuente, él encuentra muchas similitudes entre España e Italia en este momento histórico que viven ambos equipos.
Hay potencial más que suficiente para poder ganar, que entiendo yo, que cualquier título. Curiosamente, yo creo que Italia es una selección ahora muy parecida a nosotros, con ese proceso de formación, jugadores jóvenes, jugadores veteranos de un gran nivel, pero que todavía estamos en ese proceso de consolidar una idea, un concepto, una selección. Tenemos muy poco tiempo para hacerlo, pero estamos, yo creo que ahora más que nunca tenemos muchas similitudes. Para mí podría ser una final de un campeonato de Europa o de un campeonato del mundo, Italia-España, España-Italia, ¿no? Y estoy muy tranquilo y muy seguro de que podemos hacer algo muy, muy importante.
Y tal vez vamos a escuchar el momento más gracioso de la rueda de prensa del futbolista catalán, de Jordi Alba. Le preguntaron al lateral izquierdo que desde ese 1 de julio del 2012 España no levantaba un título, desde que en Kiev jugaron precisamente españoles e italianos la final de la Eurocopa de ese 2012, y le dicen, tú estabas soltero y sin hijos.
Lo de soltero y los niños no entendí muy bien, pero no, que me ha cambiado mucho, ¿no? Sí, pero... Joder, a ver. Claro, sí. Está bien. Sí, pero que me ha cambiado mucho, sí, pero que... Ahora camino el tercero. Esto no parece rueda de prensa, ¿eh? No, pero bien, creo que sí, ha cambiado mucho, pero son etapas diferentes, ¿no? Y al final... convencido de que se están haciendo bien las cosas y de que va a ir bien, ¿no? Luego podemos perder, podemos ganar, pero creo que las bases son buenas y eso es lo importante, ¿no?
Ricardo, mañana vamos a suponer que ganamos a Italia. ¿El rival o Países Bajos o Croacia que juegan hoy?
En poco más de una hora dará comienzo la primera semifinal de la UEFA Nations League. Países Bajos y Croacia se medirán en el estadio Feyenoord de Kuip en Rotterdam buscando un pase para la gran final. Es probable que sea la última oportunidad de la generación dorada croata de conseguir un título. Modric comanda una selección muy veterana con jugadores como Perisic, Kramaric, Vida o Kovacic. Por otra parte, el combinado de Ronald Koeman tiene las bajas de Memphis Depay y Matthijs de Ligt. Destacan, como no, jugadores como De Jong, Van Dijk o Xavi Simons, que ha cuajado una gran temporada con el PSV. Solo un partido oficial entre ambos se lo llevó Croacia para quedar tercera en el Mundial del 98.
Bonilla, vamos a olvidarnos un poco de la selección. Vamos a hablar del Atlético de Madrid. Hablaba Rodrigo en titulares de Rabiot, de Kondogbia, bueno, de idas y venidas, que vamos a ver cómo se resuelven. Hola, José María. Ahora te oigo.
En las últimas horas ha salido el nombre de Rabiot, el mediocentro francés de 28 años, que llegaría desde la Juve libre, porque acaba contrato el próximo 30 de junio y parece que no va a renovar y ampliar contrato con los juventinos, aunque parece una decisión bastante difícil la contratación de Rabiot. Por otro lado, con Kondogbia, el centroafricano, acaba contrato en el 2024 con el Atlético de Madrid, no cuenta para Simeone, apenas ha jugado en la segunda vuelta y el Atlético de Madrid espera sacar por su venta unos 5 millones de euros. Luego está Lodi, que jugó cedido en el Nottingham Forest. El Atlético quiere sacar entre 20 o 25 millones por el lateral brasileño, pero lo de Lodi por ahora no hay ofertas que le seduzcan al jugador del Atlético de Madrid. Y luego están los chavales, hombres como Manu Sánchez, Riquelme, Sergio Camello, Giuliano Simeone, Carlos Martín o incluso Samuel Lino, que bien pudieran hacer la concentración de Los Ángeles de San Rafael con el Atlético de Madrid, aunque a todas luces todos ellos van a salir cedidos a equipos de primera y de segunda división. Se les va a buscar acomodo seguramente después de que hagan, como te digo, esa pretemporada en Los Ángeles de San Rafael junto a Diego Pablo Simeone.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Un club orgulloso de su ciudad. Getafe, en el centro de todo.
Ayer, con lo del sí pero no, pero puede que sí, pero puede ser que no de Bordalás, según Ángel Torres, pasó casi desapercibido algo que creo que es muy importante para los socios del Geta, que llevan años acudiendo a un estadio incómodo y anticuado. Vamos a buscar, Laura, respuestas concretas a preguntas muy concretas. La primera, ¿dónde va a estar el nuevo estadio del Getafe?
En el mismo sitio. Se van a realizar las obras en varias fases para poder seguir albergando los partidos mientras duren las obras, y van a empezar esas obras en el fondo norte, pero no se va a tener que mover nadie, en el mismo sitio donde está ahora mismo el Coliseo.
Ahora caben poquito más de 17.000. ¿Cuántos van a caber en el nuevo estadio?
Pues 3.000 más, esa es la idea. 20.000 localidades el nuevo aforo para el nuevo estadio, y además está proyectado un mini estadio anexo para acoger los partidos del filial y los partidos del equipo del juvenil, del División de Honor, con césped natural.
¿Qué va a tener de especial el nuevo estadio? Pues, cuando ves así la presentación, ¿dónde se te van los ojos?
Sobre todo en la cubierta. La idea es que todos los espectadores estén bajo techo. Actualmente solo tienen un lateral ese privilegio, digamos, de estar bajo techo, y va a contar con 69 palcos VIP. Además, se va a eliminar el foso para que la grada esté más cerca del césped, es decir, que va a ser un estadio mucho más vertical, nuevos espacios en el interior, dotaciones tecnológicas y en la fachada principal una gran pantalla con anuncios y publicidad, además de nuevos espacios verdes en el exterior.
Vale, pero la gran pregunta que se hacen los socios, oye, ¿y las obras cuándo empiezan? Porque por ahora es solo un proyecto.
De momento está en proyecto y hay que presentarlo al Ayuntamiento de Getafe. Eso va a ser en el mes de septiembre. Una vez lo apruebe el Ayuntamiento, la idea es que las obras den comienzo en marzo de 2024, en marzo del año que viene. Y la duración, aproximadamente 27 meses, aunque ayer dijo ya el presidente que igual se iban a los 3 años.
Ajá. El actual se llama Coliseo Alfonso Pérez. ¿Y el nuevo se va a llamar igual?
Pues eso no te lo contesto yo, te lo va a contestar el presidente del Getafe.
¿Qué nombre es el que le haría ilusión a Ángel Torres que llevara el estadio?
Pues el que más paga. El fútbol es negocio. Entonces ahora yo no voy a quitar este nombre, fíjate, llevo aquí 23 años, podía haberlo cambiado. No tengo nada en contra del nombre. Pero si viene una multinacional que estamos negociando con varias y pone dinero, eso es lógico que lo hagamos. Entonces, aprovechando cómo hacer el campo nuevo, pues cambiaremos todo.
Pues tiene pinta de que el nuevo estadio va a quedar muy chulo, pero se va a llamar de otra manera. Gracias, Laura. Por cierto, mientras que hablaba del estadio, también ayer Ángel Torres le dio al presidente del Cádiz. Le dijo que ladrara menos y trabajara más y que se olvidara de ganarle cualquier denuncia o querella. Pero el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, hoy vuelve a replicar. Vamos por el capítulo 3.
Quiero agradecerle públicamente a Ángel Torres que haya reconocido que todo lo que decía el Cádiz era verdad, con el Choco Lozano, y yo os afirmo que con el Pachá, al que ha tosido el último mes. Después, no sería malo que cuando habla se informara un poquito, porque no hay ninguna sentencia, hay una resolución que va a recurrir el Cádiz. Llegará hasta el TAS por el tema de lo que nosotros entendemos una norma que ayer reconoció haber infringido, porque tú puedes negociar libremente anunciándoselo al club de origen, cosa que no han hecho tampoco. Me voy a poner a trabajar, ya que con 23 millones menos de plantilla he quedado por encima de él, para el año que viene intentar sacarle algún que otro puesto más. Y sí es verdad que esta mañana escuché los ladridos de mi perra Ginebra, y es lo solo único ladrido que he escuchado esta semana.
Ya tenemos final ACB, no es ninguna sorpresa, Real Madrid, Barça, Barça, Real Madrid, ojo, Barça, Real Madrid, porque el quinto partido, el de desempate, sería en el Palau. Convocamos a uno de nuestros pros en asuntos de baloncesto, a Iñaki de Miguel. Iñaki, ¿cómo llegan los dos equipos a la final?
Pues a ver, el Madrid llega muy bien, que es lo que nos interesa a nosotros, pero el Barça también, bueno, pues con las dudas que haya podido generar durante la temporada, con esa derrota también ante Unicaja, que parecía que Unicaja pudiera rematarlo en Málaga, pero bueno, ha dado muestra de que también llega en muy buen nivel, y sobre todo con una urgencia. Eso al final, la urgencia de tener que ganar algo en la temporada, solo les queda esta opción, les hace más peligroso. Es cierto que tienen mayor presión que el Madrid, que podemos decir que ha cumplido ya este año, y si no gana la Liga, bueno, pues es un buen año, pero el Barça tiene la necesidad de ganar esta Liga como sea.
Así es, Iñaki, la tiene Jasike Vicius y la tiene Mirotić, que en los cruces con el Madrid la verdad es que no está dando el nivel.
Sí, sí, otro que tiene una gran presión sobre sus hombros, ¿no? Que llegó con ese supercontrato, con el objetivo de ganar títulos, que puede ser sus últimos partidos, por lo que intuimos con esa rebaja presupuestaria en el club y la que le han propuesto a él, y lo que él también ha insinuado más de una ocasión. Con lo cual, bueno, yo creo que para él también sería, bueno, sería un buen broche final despedirse del Barça, si es que se despide con un título, pero también es uno de los jugadores señalados, ¿no? Y que tiene que dar el máximo nivel en este playoff.
Y lo más curioso, Iñaki, de esta historia es que hace 3 o 4 meses ponían en cuestión a Chus Mateo y ahora puede acabar la temporada con un doblete.
Sería bonito, ¿verdad? Yo creo que sería un bonito premio por al trabajo, a la discreción, ¿verdad? Cómo ha aguantado todo lo que ha tenido que aguantar. Y bueno, pues la verdad que yo... Nos alegraríamos mucho aquí en Madrid por esa victoria, por el club y sobre todo por él.
La última historia de este enfoque nos la trae Daniela. Su protagonista es Olivia, una gran jugadora de rugby. Bueno, hasta ahí tampoco tendría nada excepcional si no fuera porque Olivia es la hija de Blanca Fernández Ochoa, que en paz descanse. De la saga de los Ochoa, pero le dio por otra cosa que no fueran los esquís.
Olivia, desde pequeña, ha practicado todo tipo de deportes siguiendo los pasos de su madre, Blanca Fernández Ochoa. Pero desde los 7 años descubrió que su pasión estaba lejos de la nieve y se puso las botas de tacos, el bucal y cogió el balón ovalado.
En mi familia siempre se ha hecho mucho deporte, tanto por parte de madre como por parte de padre. Desde pequeñitos hemos practicado todos los deportes posibles para ver cuál era el que en realidad nos gustaba y al final, sin duda, fue el rugby.
Ahora es jugadora de la selección española de rugby 7 y tiene este verano una cita muy importante.
El principal objetivo es clasificarnos para París 2024, las Olimpiadas, y la verdad que todas tenemos muchísimas ganas, es un sueño para todas ir a unos Juegos.
El próximo año Olivia puede vivir el sueño olímpico igual que lo hizo hace 32 años su madre.
Blanca Fernández Ochoa, 80 metros que le pueden dar un título, que le pueden dar una medalla en unos Juegos Olímpicos para ella y para el deporte español, bajando los últimos ramos, los últimos 3 metros del slalom, ahí está Blanca forzando, apurando al máximo 1.30, medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa.
Blanca fue la primera mujer española en ganar una medalla olímpica. Olivia siempre ha seguido los consejos, valores y enseñanzas de su madre, pero en especial rescata uno que le acompaña en su día a día.
Mi madre siempre que competía me decía, Olivia, da igual las veces que se te vaya alguien, las veces que tal, tú levántate y sigue.
Hace 4 años su madre falleció, fueron días que nunca dejarán de ser un recuerdo triste y doloroso. Sin embargo, Olivia encontró en el rugby un refugio.
El rugby en sí me ha ayudado mucho en los momentos más complicados que hemos pasado, que me ha ayudado como a evadirme de esos momentos más duros. Y también mis compañeras que siempre estaban ahí y la verdad que se lo agradezco muchísimo.
Con tan solo 24 años ha vivido momentos que le han marcado de por vida. Y su especial forma de guardárselo y que le acompañan para siempre es a través de tatuajes, algunos más especiales que otros.
Uno que me hice de los primeros que me hice, que son 4 puntos y una estrella, que simboliza pues como los 4 pilares así de mi vida. Pues obviamente la estrella es mi madre, luego también está mi padre, mi hermano y por último el rugby.
A pesar de su corta edad, Olivia demuestra tener una fortaleza que pocos tienen y una mirada positiva a la vida que ojalá muchos tuvieran. Ahora para ella y el resto de la selección española vienen semanas muy importantes donde Olivia, como su madre, podría ser jugadora olímpica.
Hasta aquí el deporte hoy. Gracias por este ratito de compañía. Sigue ahora la información en el enfoque. Empty.